Pan Pan. Pura Radio.
Muy bien, y esta música, como sucede regularmente en este programa, nos acerca a los 150 años de historia del Colegio Liceo Elbio Fernández. El año pasado la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, este año el Colegio y el Liceo Elbio Fernández, justamente que celebran un siglo y medio. Y bueno, estamos en un gran recorrido que comenzó el año pasado, y bueno, cada 15 días nos acercamos a algún exalumno para que nos cuente historia, lo que fue su pasaje por ese colegio, por ese liceo. Y bueno, han surgido muchas anécdotas y es interesantísimo porque siempre la primera referencia de cada uno de los entrevistados es alguna referencia a esta canción, a este himno del Elbio Fernández. Hoy estamos recibiendo a un vecino de cuadra, como es Eugenio Restano, gerente de programación de Canal 12. ¿Cómo te va, Eugenio?
¿Cómo te va, Jaime?
Un gusto recibirte.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué te lo sabes de memoria?
¿El himno?
Sí.
Bueno, no tanto. Con los años uno se va olvidando de ciertas cosas. De otras no, ¿no? Digo, hay cosas que quedan marcadas a fuego. Y bueno, en esos casi 16 años que estuve en el Elbio, tengo los más gratos recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia.
¿Escuela del liceo?
Escuela del liceo, sí. Creo que ingresé con 3 años y, bueno, de ahí a la facultad con 17, ¿no?
Ah, 17, bueno, pues 18. Expreso entonces.
Sí, 3 hermanos, yo el mayor, después 2 hermanas, nos llevamos 2 años cada uno. Yo soy generación 67, o sea que este año cumplo 52 años y después, bueno, me sigue Marcela, que también, igual que yo, hizo toda la primaria y la secundaria. Marcela tiene 49 y después Andrea tiene 47, que también, o sea que fuimos los tres toda la etapa de colegio y de liceo Elbio Fernández.
Me ha pasado, conociendo las historias de todos los exalumnos, que ahora con el tema de las redes, viste que todos nos juntamos con los compañeros de la escuela, etcétera, etcétera. Pero que hay un sentido de pertenencia en el Elbio Fernández que yo reconozco que no veo en otros colegios.
Sí, es cierto. Yo todavía me sigo reuniendo con varios compañeros de aquella época. Creo que el tema, como bien dijiste, de las redes sociales ha ayudado a que gente que de repente no tenía cómo contactarse, bueno, a través de uno y otro, se pudieran generar aquellas reuniones, aquellos asados, que de repente en aquella época era mucho más frecuente, y bueno, con los años y la vida después se hace más difícil, y sí, y lo que tú decís, creo que todos de alguna manera lo llevamos grabado y lo defendemos con orgullo el nombre de Elbio Fernández.
¿Qué recordás, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, los maestros, las maestras? ¿Hay momentos que vos relacionás, digamos, justamente con ese lugar, que en definitiva al cual prácticamente estabas más tiempo allí que en tu casa?
Mira, he ido a alguna asamblea hace algunos años y ahí me empecé a dar cuenta el paso del tiempo, ¿no? Como que si bien el edificio exteriormente no ha cambiado, sí interiormente, ¿no? Igualmente conserva mucho de aquella época, aquellos patios en piso damero, eso es inconfundible, es patrimonio de Elbio Fernández, los bustos de los grandes próceres, pero después digamos como que hay aulas que en su momento no existían, o sea, quizás los patios no son tan grandes como aquella época, le han ido ocupando lugar con algunas aulas. Y bueno, sí, recuerdos de mi infancia. No sé si existe, por ejemplo, el jardín al aire libre que tenía Lelio Fernández. Digo, yo tengo muchas fotos de mi época de niño en el Elbio, mis cumpleaños que se festejaban en el colegio, como la mayoría de mis compañeros, y veo las fotos de aquel jardín, y bueno, con mis primeras maestras.
¿En qué barrio vivías?
Positos, sí, sí.
O sea que el Elbio fue una elección de tus padres especial, o sea, había que venir hasta el centro.
Mi padre fue toda la vida a los Maristas, y después creo que fue a los Vascos. Y mi madre, sí, mi madre fue toda la vida a Lelio Fernández.
Ah, bueno, entonces viene por ahí.
Sí, y bueno, ella fue la que quiso que sus hijos siguieran con el legado de la enseñanza. Y bueno, ya te digo, tengo recuerdos de maestras increíbles, por ejemplo, Beba Amadeo, Mirella, Juanita, que era la portera, que era una señora muy arrugadita, y pasaban los años y parecía de que el tiempo no le pasaba, siempre la vi igual, bien viejita, pero siempre igual. Y bueno, tengo muy lindos recuerdos de aquella época, y bueno, después también de grandes profesores.
El pasaje de la escuela al liceo, o sea, no hubo ahí ninguna duda. Ibas a seguir en el Elbio.
Sí. A ver, es muy difícil. Quizás ahora todo es distinto, ¿no? Sí. Ahora los chicos se contactan, se relacionan de otra manera. Antes tus amigos eran tus compañeros de clase. Ahora, digamos, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Que tienen los compañeros del colegio, que tienen los amigos o los compañeros del fútbol, los del verano, o sea, como que son distintos grupos, y como que también, los más grandes, no en el caso de mis chicos, como que las redes sociales también hacen de que se generen otro tipo de vínculos, otro tipo de grupos. Entonces, bueno, en aquella época mi vida era el colegio. Por ahí no había tanta actividad extracurricular como hay hoy. Hoy los chicos tienen cantidad de oportunidades, o en las artes o en el deporte. En aquel entonces era todo mucho más limitado. Los colegios te daban gran parte de aquellas cosas que hoy te las dan de repente otro tipo de institutos de formación más específicos, ¿no? Bueno, el tema del deporte. Entonces, bueno, digo, los tiempos son otros, han cambiado.
Que también eso tiene que ver mucho el sentido de pertenencia que hablábamos al comienzo.
Es probable.
Porque en definitiva, toda la actividad, todo el centro era giraba en torno al colegio.
Sí, una de las cosas que yo más le destaco al Elbio, que para mí, sinceramente, y lo he compartido con otros compañeros de generación, es el Elbio te daba la posibilidad de conocer, de convivir con gente de distintos niveles, ¿no? Cuando digo niveles, me estoy no solamente refiriendo a niveles socioeconómicos, sino de religión, hasta de raza, o sea, como que no había diferencias, ¿no? O sea, éramos todos iguales, ¿tá? Había gente que tenía mucho dinero, gente que de repente los padres tenían que hacer mucho sacrificio o estaban becados. Y ese tipo, digamos, de relación sana donde todos éramos iguales, ¿tá? Creo que es un poco lo que está escaseando hoy en día, ¿no? O sea, cuando se escucha de la grieta, digo, eso pasa, ¿no? Y como que cada vez la gente vive más en claustros y, ¿no? Como que son más tipo, ¿cómo te podría decir? Bueno, no encuentro el término, pero como que ahora es todo mucho más segmentado,
sí,
¿no?
Sí,
y en aquel
sí,
entonces era exactamente. Así que bueno, eso para mí ha sido un valor muy importante que me ha inculcado el colegio. Después, bueno, excelentes profesores.
¿En qué materia te destacabas?
No, la verdad, debo reconocer, no era un gran estudiante. Siempre pasé con lo justo. Lo mío era bueno, y tres. Era bueno y tres, ¿no?
En la época que tres sí, era el límite.
Siempre
el máximo era seis, ¿te acordás?
No recuerdo haber tenido veranos sin haberme llevado materias. O sea, mis veranos eran siempre de tener que recurrir a los libros o a alguna profesora particular para que me apoyara en la preparación de los exámenes.
Pues de tabla, digamos.
Sí, nunca digamos tuve mayores problemas, pero
la matemática no te gustaba o...
A ver, en mi caso personal, tuve, digamos, un poco de desorientación vocacional. Me acuerdo de que el colegio, creo que cuando llegábamos a tercer o a cuarto año,
claro,
creo que
era cuarto cuando año. Cuando tenías que decidir
entre magnético, exacto,
y científico.
Exactamente.
A todos nos pasó eso.
Me habían hecho el examen,
el test de
orientación vocacional, y me acuerdo que había llegado a casa a la tarde y me había preguntado a mi madre cómo me había ido, y yo le dije de que me había salido, creo que me había salido científico, y bueno, yo no me veía en científico. No, perdón, me había salido humanístico y yo no me veía con el tema de las letras, claro. O sea, a mí me gustaba la arquitectura, bueno, se ve que no lo tenía muy decidido porque cuando llegué a quinto...
que ahí se diversificaba más.
Exacto,
todavía.
O sea, cuando llegué a quinto, empecé haciendo quinto humanístico, al mes me cambié a científico y cuando llegó diciembre di todo humanístico libre.
Oh.
Y bueno, después finalmente agarré para el lado de la parte de administración de empresas. Si bien lo mío siempre me gustaron los medios, un poco por...
Bueno, sí, casi que lógico.
Exacto, ¿no? Digamos, mi padre, mi madre siempre relacionados a medios de comunicación, mi familia, digamos, en general. O sea, como que siempre, en el caso de la televisión en particular, era un tema recurrente en mi casa con mi padre.
No, pero además acompañaste, hasta por edad, acompañaste el... todo el desarrollo y el crecimiento de la televisión.
Sí, totalmente.
¿No?
Porque totalmente.
Empezó el canal, que ¿cuánto tiene? 50,
y el canal cumplió ahora 57 años. El canal es del 62.
Por eso te digo, muy poco.
Sí,
tenía 7 años cuando...
Sí.
Entonces, claro, fuiste viviendo todo eso.
Que exacto.
No deja de ser una... estar en un lugar privilegiado para ver el desarrollo de la televisión.
Por supuesto. Pero bueno, en ese momento yo sabía de que también era necesario formarme en otro tipo de áreas o de disciplinas, y bueno, agarré para el lado de la administración de empresas.
¿Te recordás algunos profesores en especial? Por ejemplo, muchos han mencionado a Medina Vidal, creo, de la historia.
Creo que es anterior.
¿Sabes por qué me acuerdo? Porque era el presidente del jurado.
No, Pitaluga Vidal.
Sí. Presidente del jurado de Martini.
Exactamente. Pitaluga Vidal, creo que lo tuve, como te dije recién, un mes.
Claro,
hasta que después me cambié.
Claro.
Pero después tuve otro que llamaba Luis Latorre, que fue dirigente de Peñarol, profesor de historia, el Gordo Latorre, le decían, también un personaje. Después, a ver, digamos, profesores de matemáticas, sí, bueno, recuerdo varios, Ducos era uno de ellos, después creo que había otro que llamaba Artiaga, sí, la verdad, a lo largo de los años y con mis cambios de vocación,
claro.
varios profesores tuve a lo largo de ese tiempo.
Aunque te ibas cambiando de orientaciones, bueno, en la medida de estar en el mismo colegio, seguías manteniendo la barra.
Totalmente.
¿Tuviste algunos compañeros que fueron ilustres después, más adelante? Cosa que ha pasado mucho, porque en definitiva hemos recorrido un espinel de exalumnos ilustres,
sí.
Y a la corta o a la larga te dicen, en mi clase terminé con fulana. José Mariano el Taranto nos contaba que después se encontró en coros y en determinados lugares con gente del Elbio, es decir, ha habido, bueno, Álvaro Uchaín, Aroxa,
sí.
Una cantidad de gente que después terminó siendo...
Seguramente debe haber un montón. Mirá, en este momento me lo preguntaba si estaba pensando... ahora que está todo este tema de la política, hay dos que sí, que son destacados, Gustavo Osta, que está con Julio María Sanguinetti, después el otro Juan Pablo Francini, de que estuvo con Mieres, ahora no sé, digamos, con todos estos cambios que han habido en el Partido Independiente, donde está Juan Pablo, pero sí, seguramente debe haber un montón.
Uh-huh.
Y otra cosa que destaco es que no solamente me llevé del Elbio mis compañeros de clase, o sea, muchos de mis compañeros son del mismo grado, pero de otras clases. O sea, en el Elbio, por ejemplo, me acuerdo, tenías A, B, C, D, E, F, G. O sea, estamos hablando que tenías de repente 6, 7 grupos de un mismo año. O sea, tenías cuarto de la al G.
Sí.
Entonces,
razón,
eran...
No lo habían comentado
y otra cosa, hoy creo que en los colegios los grupos no pasan de los 25 chicos. O sea, yo llegué a tener 36 compañeros en mi clase. Eso multiplicado por 6-7
sí, claro,
grupos, estabas haciendo un número importante. Bueno, y como te decía, no solamente hice amigos para la vida de los que me acompañaron, digamos, en mi clase durante esos 16 años, sino que tenía amigos de otros grupos, de otras clases, ¿no? Que hoy los mantengo hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, además eso es interesante porque, digo, capaz que eran a veces seguramente esas clases multitudinarias bastante complicadas de manejar, pero sin embargo, lo que te cuentan todos es que, en definitiva, había mucho respeto y esa transmisión de valores. Si bien podía haber, como sucede con cualquier adolescente, líos o chinche, lo que fuera, cierta actitud a la hora de estar en clase, de aprender, entonces ser muy manejables, grupos de 36 adolescentes eran manejables por un profesor como Pidaluga Vidal.
Sí. Hoy no sé, yo tengo hijos chicos, digo, no sé en ese sentido la enseñanza hoy en día, digamos, a nivel de los docentes, si es tan estricta como era en nuestra época. En el Elbio sí, eran muy estrictos con el tema de la conducta, con el tema de la aplicación.
¿Y sentís que eso hizo bien?
Totalmente, o sea, era muy común ver compañeros que iban a la dirección por mala conducta o que llamaban a los padres, ¿no? Porque de repente no estaba rindiendo, porque de repente estabas teniendo algún tipo de actitud de indisciplina. Digo, me parecía de que estaba, hoy, digamos, lo veo, ¿no? En retrospectiva, me parece de que está bien. Digo, ojalá hoy lo estén haciendo los institutos de enseñanza. No sé, porque como te digo, tengo hijos muy chicos. Y bueno, todavía no he tenido la experiencia. Y por suerte son buenos estudiantes. Pero creo que sí, que el Elbio ha dejado un legado ahí, un monjón, en lo que tiene que ver en los aspectos de la enseñanza, de la disciplina, de la amistad, de los códigos, de los valores.
Claro, pero ves, esas cosas dichas a veces hoy pueden sonar como algo autoritarias, y sin embargo el 100% de los testimonios que hemos recogido, Eugenio, son realmente de agradecimiento de que les hayan manejado esos límites, que les hayan transmitido de esa manera. Y hoy, adultos, prácticamente casi todos los que hemos hablado, están más o menos entre los 40 y los 50 años, 35, 50 años, 60 algunos, y todos hablan de lo mismo, con agradecimiento, no con una mirada, no, eso está mal, esa es una forma...
Ojalá no lo tengamos que valorar de la manera que lo estamos diciendo, porque si lo estamos de alguna manera destacando es porque estamos muy mal, ¿no? O sea, ojalá pasara más desapercibido. Creo que justamente frente a la realidad que nos está tocando vivir le damos mucho más valor. ¿Se entiende?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces creo que que es eso, ¿viste? O sea, hoy todos los días nos toca vivir hechos o enterarnos de noticias y ver el deterioro que está viviendo nuestra sociedad. Y entonces es cuando uno agarra y dice, cuando uno añora todas aquellas enseñanzas que ojalá se pudieran replicar hoy en día. Y creo que no es tan difícil, ¿no? Creo que es un tema de proponérselo y de estarle más arriba a los chicos. Otra cosa que destaco, o sea, los profesores en aquella época se involucraban mucho, no solamente en que el chico estudiara, o sea, como que se compenetraba en la problemática que de repente el chico pudiera estar viviendo, en su casa, un problema con la mamá, con el papá, con los hermanos, o sea, vos tenías un apoyo psicológico y pedagógico por parte de los maestros, de los profesores, que creo que es muy importante que eso hoy se mantenga. Digo, no digo que no se esté haciendo, ¿no? Digo como yo veo lo que a mí me tocó vivir 40 años después.
Yo ayer decía en desayunos, hablando del tema del partido, que se mencionaba como un éxito del operativo de seguridad, que no lograron cruzarse un hincha de Peñarol con un hincha Nacional. Yo decía, pero qué mal estamos como sociedad, que estamos valorando como un éxito que no se pudieron cruzar dos hinchas, dos personas.
Ayer estaba mirando un programa colega, donde una comunicadora comentaba de que el hijo se había ido a comprar unas golosinas al kiosco, y justamente le habían regalado una campera Nacional, y la madre le dijo, andá sin campera. Claro. ¿No? Preocupada porque el trayecto de la casa al kiosco, si iba con la campera, pudiera ser víctima de algún ataque, ¿entendés? Sí, a los niveles que estamos llegando,
por
¿no?
Por eso digo, entonces, hay que tener mucho cuidado cómo valoramos las cosas y pensar, quizás con algunos criterios de esos que transmitieron hace tantos años a más de una generación, ¿qué nos está pasando como sociedad? Pero bueno, en definitiva ese es otro tema. De lo cual no vamos a hablar.
Por supuesto.
Tampoco, además, hablamos de otros asuntos, aunque tendríamos muchas ganas de hablar de televisión, pero bueno, como estamos cerca, capaz que en algún otro momento te invitamos de nuevo.
Con mucho
Hoy
gusto.
La idea era conversar exclusivamente de ese pasaje durante tantos años. Más, en definitiva, ¿no conoces otro lugar de enseñanza?
No.
Que no fuera Leandro Fernández.
No. La verdad que no, y no fue necesario. Uh-huh. Y la verdad, lo digo con mucho orgullo.
Eugenio Restano, gerente de promoción de Canal 12, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que pases muy bien.
Bueno, y a la audiencia, muy amables.
Hasta pronto.
Unos minutos, nada más que unos minutos y volvemos. Esto es Al Pan Pan, pura radio en Sarandí.